Buenos días, un gusto de escucharlo.
Bueno, doctor, consultarlo particularmente sobre la presencia ayer en Tucumán del presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¿Cuál es la evaluación que se hace de esta presencia y cómo fue el diálogo que mantuvo con ustedes?
Sí, bueno, ayer la presencia del presidente en conmemoración de los 202 años de nuestra independencia, de su presencia justamente en Tucumán, con un protocolo bastante interesante, en especial el evento protocolar en la Casa Histórica. Acompañamos de algún modo esa presencia del presidente y altísimos funcionarios del Gabinete Nacional. Y después, bueno, fuimos juntamente con el diputado Manzi invitados a dar un mensaje a los jóvenes que se habían convocado, pertenecientes a la Juventud Cambiemos a nivel nacional, presidente de los distintos partidos que conforman la coalición, tanto del radicalismo como del PRO, como la coalición cívica. Había legisladores nacionales, que muchos de ellos muy jóvenes, como Josefina Mendoza, como Fernando Sánchez, y nos invitaron a nosotros para que demos un mensaje. En el caso mío, el siguiente es el rol de coordinador regional del Plan Belgrano, de lo que significa el Plan Belgrano, de empoderarnos de esa herramienta para que, bueno, en estos momentos que no la estamos pasando muy bien, salgamos a decir como militantes políticos de este espacio las cosas buenas que se vienen haciendo. Y bueno, la sorpresa fue, si bien nosotros ya habíamos interactuado con él, un saludo y algunas palabras, que concurrió el presidente antes del desfile protocolar a saludar a este grupo de jóvenes. Se tomó su tiempo, dejó un mensaje, bueno, y ahí hablamos unos minutos y participamos, fuimos invitados formalmente a acompañar ese mensaje, lo cual a nosotros, por supuesto, nos pareció un muy buen gesto de presidencia, ¿no?
Los jóvenes fueron a apoyar a Macri, porque la verdad es que venía convulsionado el tema, había muchas dudas sobre la presencia del presidente allí en Tucumán. ¿Tuvieron miedo en algún momento? ¿De eso se hablaba?
No, yo no tuve la oportunidad de hablar de eso. Sé que la agenda se modificó al último. Lo que yo tengo entendido es que nunca se dejó de... nunca se dudó de la presencia del presidente en Tucumán. De hecho, estaba confirmada desde hace bastante tiempo en la Casa Histórica. Lo que se salió del protocolo era el tema del saludo. Sí hubo ahí una modificación a último momento, que él no pudo participar del Tedeum, que era a las 9 de la mañana. Sí participó la vicepresidenta Gabriela Michetti y demás funcionarios, pero el presidente llegó unos minutos después, participó del evento de la Casa Histórica, fue a este evento nuestro de la Juventud, perdón, y después del desfile tradicional. Dice que, si bien hubo una modificación a último momento sobre el TVU, más que lo otro pasa por especulaciones por ahí de la prensa, así que, si bien no he hablado personalmente con gente de protocolo este tema, pero lo que se comentaba.
El tema del TVU también no pasa por especulaciones de la prensa, doctor, ¿no? O sea, el tema del TVU, la no asistencia de Macri, tiene que ver con esta disputa que tiene con la iglesia por el tema del aborto, y la presencia de Gabriela Michetti tiene que ver con que ella está en contra del tema del aborto. Me parece que por ese lado va. Pero digo, lo otro, lo importante.
Es una buena lectura, José, una buena lectura. Creo que ahí incluso el mismo presidente está dando una señal, si bien con su presencia, él generó el debate, mandó el proyecto, pero si su vicepresidente está y marca presencia, sabiendo que ella tiene una postura totalmente en contra, me parece que es una señal también hacia la sociedad, ¿no?
No, sí, aparte de lo que usted llama, usted debe conocer bien este tema, ¿no? De la viveza política, ¿no? Hay que tener cintura para esto, ¿no?
Y claro, totalmente.
Hay que tener cintura.
Estamos en una situación política también, y que con este tema del aborto claramente ha generado muchas diásporas, desencuentros, pero bueno, un tablero político totalmente mezclado. Fíjese, José, que hay altísimos dirigentes del espacio de Cambiemos que están en contra de la ley, otros que están a favor. Bueno, esto se repite en la mayoría de los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Esto es un hecho casi inédito que no se veía en el escenario político local desde hace mucho tiempo. Creo que la última vez, el antecedente más fuerte justamente fue la sanción de la ley del divorcio. Así que bueno, es la realidad del día a día, no es un dato menor, Y bueno, este día a día es el que venimos analizando nosotros en nuestro lugar, ¿no?
Exactamente. ¿Qué se habló con los jóvenes? ¿Cuál es la inquietud que tienen los jóvenes de Cambiemos acá en el noroeste particularmente? ¿Qué pudieron expresarle a ustedes y qué es lo que ustedes le expresaron a ellos?
Hay un fuerte... Bueno, los jóvenes que estaban eran, de alguna forma, los representantes de cada una de sus provincias y, a su vez, de cada uno de los partidos, ¿no? Uh-huh. Estaban todos los presidentes de todas las provincias del norte, más de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, de la provincia de Entre Ríos. Pues era una presencia bastante interesante. Y de cada uno de los partidos que conforman, por supuesto, Cambiemos en cada uno de los distritos. Primero, el compromiso con este gobierno. Si bien nosotros ya nos retiramos porque hubo un debate muy interesante posterior sobre temas específicos, pero como conclusiones se hablaba del fuerte compromiso de pertenencia a este espacio y de salir a militar en función de las cosas buenas, justamente lo que uno ha manifestado cuando le tocó hablar, que se vienen haciendo, y generar esa triada de confianza que hoy este gobierno necesita. Me pareció muy importante, incluso en el mensaje del propio presidente, reconocer errores. Habló de errores propios. Creo que hay metas que se han planteado o expectativas que se han generado que no fueron cumplidas, y eso también repercute en la confianza de la gente, ¿sí? Yo siempre digo que la Argentina es un país que es tan rico, es tan grande en todo sentido, que depende mucho de la confianza. Si uno pierde confianza en su gobierno, es increíble cómo los indicadores empiezan a tener tormentas, como se le dice, y si no somos inteligentes en frenarla, bueno, conocemos nuestra historia. Lejos estamos, por supuesto, de ser el 2001, pero creo que el hecho de reconocer errores es un punto de partida importante, y los jóvenes están comprometidos en salir no solamente a bancar este proyecto, a militar por este proyecto, sino también en generar espacios de discusión para acercarle al gobierno, por supuesto, en la medida de las posibilidades, ideas superadoras. Uh-huh. En materia en donde, por supuesto, estén directamente relacionados.
No, indudablemente. Aparte, bueno, con una situación difícil a nivel económico, con este golpeteo que ha tenido el gobierno en cuanto a la intención de voto, la intención de apoyo de la gente, me imagino que es bueno empezar a hacer números para adentro, empezar nuevamente a militar para que puedan después indudablemente salir en defensa y empezar a trabajar en el cara a cara, el día a día, ¿no? Así porque es, no la veo fácil, es. Le digo, en cara a cara, día a día, por eso le digo, o sea, van a tener que trabajar mucho.
Exactamente, tal cual, José, de alguna forma es juntarnos para darnos fuerza para salir a bancar este momento, que entendemos que es difícil. La gente hoy está pasando problemas muy importantes, pero con la confianza de que el rumbo, en términos generales, veníamos en un camino interesante, que se ha generado esta tormenta perfecta, como se le dice, de varios factores, pero en especial el reconocimiento de los errores propios, porque los hubo, me parece que es muy importante. Bueno, ahora, a recuperar terreno, creo que en líneas generales el barco está firme, y salir a recuperar el tiempo perdido, las posiciones perdidas, y a seguir generando para nuestro país, empezar nuevamente un camino de confianza, de construcción de confianza. Bueno, creo que eso fue uno de los ejes medulares de los debates de ayer en la juventud, ¿no?
Uh-huh. Donde me parece que el barco no está firme ni nada por el estilo, me parece que hizo agua por todos lados, es en la Unión Cívica Radical, ¿no? ¿Cómo tomó usted esto de que el fallo de la justicia, dándole el aval al sector que estaba en pugna con usted, pero finalmente no fue interna? Las declaraciones del actual presidente, del nuevo presidente del radicalismo, dice, ahora mando yo. ¿Cómo la toma estas declaraciones? ¿Cómo analiza el futuro del radicalismo?
Bueno, el tema en sí, el proceso que se llevó adelante, que va a quedar, por supuesto, en los anales de las cosas que no se tienen que hacer, es el que acabamos de terminar con un fallo desfavorable, pero que no teníamos duda, en el caso mío, en términos personales, de que cuando se inició había una posición de quienes en ese momento manejaban, por supuesto, las estructuras, los poderes de decisión, en especial la Junta Electoral, de que no haya internas, que se busque una lista de unidad a gusto y piacere de algunos patrones de estancia, y todo lo que molestaba dejar afuera. nosotros armamos una oferta electoral que, si bien con errores, porque eso hay que reconocerlo también, que los hubo también en el otro sector, porque los hubo, y muchos, se decidió, yo entiendo como una proscripción, porque, mire, José, yo te conozco mucho la vida partidaria de los partidos políticos locales. Cuando existe ánimo de acomodar en el buen sentido, de ponernos de acuerdo para la participación, siempre se ha hecho la Unión Cívica Radical en muchos procesos internos, cuando se juntaban los referentes de las distintas líneas y nos poníamos de acuerdo, o se ponían de acuerdo, los procesos se llevaban adelante cuando el camino de la unidad era ya era imposible. Bueno, en este caso no se dio porque había una decisión desde el primer momento. Creo que tuvo mucho que ver el divorcio, si se me permite el término, de las dos líneas mayoritarias que gobernaron la vida política partidaria en los últimos años, que es el Movimiento Renovador y la línea Celeste, y eso por supuesto ha generado incertidumbre en quienes llevaban esa estrategia. Y nosotros habíamos armado una oferta electoral bastante interesante, y el hecho de no participar ha generado resquemores, una grieta muy difícil de reparar, en conos muy muy fuertes, y por supuesto lecturas políticas. ¿Cuál es el objetivo? Y hay diversos objetivos. Uno escucha por ahí algún referente y estamos hablando de alguna forma de abrirle las puertas del partido, no de Cambiemos, del partido, para que nos vengan a representar dirigentes políticos de otros sectores políticos. Y de las declaraciones del actual presidente me parecieron interesantes. Él, en el mismo discurso, planteó este tema, que se rompa para que no se doble, en esto de las versiones que se hablaban de trabajar por la candidatura a gobernador de otro dirigente de otro sector político. Lo dijo en
este discurso. Hablando claramente de Saúl Jalil, ¿no es cierto?
Así es, así es. Y bueno, y las declaraciones de hoy, me parece, o de ayer, esto de que ahora el presidente soy yo tengo visiones distintas con el presidente saliente. Creo que si el presidente saliente o las autoridades salientes tuvieron estos hierros tan importantes, si Alejandro Páez hoy plantea que es distinto, y bueno, tenemos que tener cierta expectativa de cuáles van a ser los pasos que se van a llevar adelante a partir de la nueva conducción.
A mí me parece que esta fue una jugada disculpe, doctor, me parece que fue una jugada más que nada de Oscar Castillo, ¿no? Porque digo, a ver, en su momento, cuando se reunieron las dos líneas mayoritarias, en este caso la Celeste, referenciada por Castillo, y la Renovadora, referenciada por Visor Moral, le dijeron a Visor Moral, armemos una lista de unidad y hablarlo a Guzmán. Y cuando lo hablaron a Guzmán, lo escracharon con una foto, lo dejaron pegado y dice, oh, listo, ahora nos lo sacamos de encima. Me parece que fue así la jugada, ¿no?
Sí, hay muchas lecturas, muchas interpretaciones. Nosotros incluso participamos de las reuniones de la lista de unidad. Y se hablaba en un primer momento de una lista de unidad, pero las condiciones las ponían y no se negociaban estos sectores mayoritarios, en especial la línea Celeste. Y bueno, después pasaron muchas cosas. Posicionamientos de emergentes que surgían y bueno, se armó una oferta electoral que incluso en los dos sectores bastante interesante. Partamos, José, que hay una carta orgánica que necesariamente tiene que ser modificada, es proscriptiva por donde se la vea, por donde se la analice, es de un incumplimiento desde el momento mismo en que uno la pone en práctica. Entonces eso generó, por supuesto, que quien detentaba a la Junta Electoral o los números necesarios para tomar decisiones corría con el caballo del comisario. Entonces eso termina supeditándose a decisiones políticas de estos referentes que en ningún momento han permitido que la interna se lleve adelante. Yo creo que hay que mirar para adelante. Creo que es algo grave que lo que ha pasado. No tengo dudas que la interna iba a acomodar mucho la vida partidaria nuestra y, por supuesto, generar hacia afuera una nueva expectativa a la sociedad que estamos en deuda hace mucho tiempo. El escenario es totalmente difícil, no va a ser fácil desde la convocatoria de la unidad que se hace de la nueva conducción sentarnos para empezar a trabajar en conjunto. Si nosotros analizamos el escenario de las PASO, menos todavía. Así que habrá que estar expectantes con los acontecimientos que se vienen. De hecho, nosotros, yo hoy, ayer tuve, estoy acá en la ciudad de Santa María, una reunión con dirigentes locales muy, muy interesante, muy intensa, y hay muchas ganas de seguir trabajando, y nosotros vamos a seguir trabajando, más allá de que no formemos parte de la conducción, y ese es el objetivo.
¿Van a participar en todo lo que tiene que ver con la vida interna del Partido Radical, o van a tomar sus limitaciones? Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con este pedido que hizo Horacio Parnassetti de que sigan juntos este sector que quedó prácticamente proscripto dentro de la interna radical para ir a las PASO?
Sí, respecto de la primera, nosotros no somos parte de la conducción de la vida partidaria, por lo tanto nuestro camino va a ser por fuera del partido, entiendo yo. O sea, hay que ver cuál es el alcance de la convocatoria al diálogo, quiénes son las personas que van a estar legitimadas para ello, porque para eso uno tiene que ser creíble, y cuáles son las condiciones. Yo creo que lo ideal sería estar todos juntos. Ahora, se ha generado, me parece que esta movida y esta posición tan férrea de la no participación, que yo la llamo proscripción, ha generado también un reacomodamiento muy fuerte en los opositores, en donde quizás antes teníamos más diferencias que coincidencias, y hoy te puedo asegurar, José, que son mucho más las coincidencias que las diferencias. Y esto es de mantenernos juntos, entendiendo que podemos desde estos sectores, que hay también territorialidad muy importante, dirigentes de mucha valía y muchos emergentes, trabajar en esa sintonía. Después el tiempo dirá si vamos a ir a una confrontación de las PASO, si vamos a ir a sentarnos en una mesa de idea, pero por lo pronto hay ese ánimo, ese afecto societático, le digo yo, bastante interesante, y lo que tenemos que hacer es saberlo aprovechar. Pero el objetivo más importante es volver a hablar con la gente, que es lo que veo que desde nuestro partido no se viene haciendo. Así que, bueno, son muchos los desafíos, pero ese creo que es el primero, ¿no?
Perfecto. Bueno, doctor Miguel Vázquez Sastre, como siempre, agradecerle la gentileza del diálogo.
Muchas gracias, José. Un abrazo grande. Saludos a ustedes.
Hasta luego. Bueno, el doctor Miguel Vázquez Sastre.